Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
¿Qué tal, amigos de Planeta Roma Podcast? Bienvenidos a un episodio más de este subprograma donde analizamos la actualidad giallorossi, donde comentamos también un poquito sobre la actualidad del equipo, comentamos un poco sobre el campo y lo que no es el campo y, en fin, todo lo que tenga que ver con la actualidad del equipo más importante de la capital italiana. Todos sabemos cuál es, ese que siempre compite bien en Europa, a pesar de los pesares y a las que duelen algunos. Nada, vamos a estar aquí como siempre hablando un poquito de lo sucedido en los últimos días. Vamos a estar hablando, por supuesto, del Roma-Brighton de esta semana. Vamos a estar hablando de la visita al Franky del próximo domingo y poco más. Comenzar pidiéndole disculpas, no hemos estado en nuestras frecuencias habituales. Ya lo habíamos comentado, creo que en el último episodio del podcast, el último programa del podcast, valga la redundancia. Fue un programa en vivo que pudieron hacer nuestro querido San Rubio y nuestro Santi Voice, que quedó luego en formato podcast para todas nuestras plataformas. Lo han podido escuchar, donde se habló mucho de lo sucedido en el último partido de Serie A, y hemos tenido, como decía, algunos problemas para grabar de manera habitual, nuestras frecuencias habituales. Pero bueno, aquí estamos. Lo importante es que estamos aquí y volveremos de alguna manera a nuestras frecuencias habituales. Pero nada, siempre con el mismo entusiasmo, con muchas ganas y un momento muy dulce del equipo. Por lo tanto, estamos aquí para comentarlo, ¿no? Vamos a una pausa, enseguida estamos de vuelta. Episodio número 236 de Planeta Roma Podcast. Así que vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Santi Boys, ¿cómo estás, amigo mío? Bienvenido a los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Y nada, siempre un placer tenerte por acá para comentar un poquito de fútbol, ¿no? Y de nuestra querida Roma.
Hola, David, ¿qué tal? Muy bien, contento. Tú decías, ¿no? Últimamente estamos teniendo ciertas dificultades. Muchas veces tú lo has mencionado, el hecho de que yo vivo en España, tú en Cuba, nos dificulta mucho por el uso horario el coincidir junto con las obligaciones familiares y el trabajo. A veces se nos pone realmente difícil. Estuvo buena la grabación que hicimos en este último caso también con la ayuda de Sam, pero bueno, lo más importante es que cada vez que nos pongamos delante del micrófono lo podamos hacer como lo estamos haciendo en las últimas semanas, ¿no? No sé qué opinas tú, pero creo que es para estar satisfechos cuanto menos.
Sí, hombre, yo estoy disfrutando como un enano, como diría en tu tierra. Es una frase que se hizo muy popular de este lado del charco, sobre todo por creo que era Maldini, que fue o es, no estoy al tanto porque ya tengo unas edades y no soy gamer como antes, pero por muchos años en el Pro Evolution Soccer o en el FIFA salía la voz de Maldini que todos conocemos, que se hizo más popular por el videojuego, pero es un analista, comentarista de fútbol que todos conocemos. Manolo Lama y Maldini creo que fueron, o sea, a partir del 2002, en aquella conocida edición de uno de los primeros FIFA del 2002, y esta frase, disfrutando como un enano todo lo que está pasando con la Roma. El equipo está bien, estamos en un buen momento, estamos en una buena racha. Lo dejaba claro nuestro querido Daniele De Rossi, porque se insiste mucho con el tema de las comparaciones. Daniele De Rossi, que es un tipo muy respetuoso, Él siempre se rehúsa a hablar del momento en que no estuvo en la Roma. Siempre trata de poner bien los puntos así, pero lo decía bien claro, ¿no? Esto es un equipo fuerte, aunque se ha debatido mucho sobre el tema y he debatido incluso con Rodrigo Santi sobre el tema de la fortaleza, ¿no? Del plantel, pero que es un equipo fuerte y que hay momentos, y la Roma está en un buen momento con jugadores de primer nivel, otros no tantos, pero que sí están aprovechando ese envión anímico de una parte importante del equipo.
¿Te da la sensación, David, que el buen momento que se ha prolongado durante muchos meses en la grada, por fin, en cierta manera, también ha llegado, no solo en cuanto a resultados, sino también en cuanto al juego del equipo?
Mira, no podemos ir en contra de lo que hemos dicho. Es un tema que, o sea, es una pena que no hayamos podido tener la frecuencia que hemos querido para grabar, comentar y hacer los guiones habituales, ¿no? Con lo que va pasando día a día, para recopilar ciertas informaciones, hablar ciertos puntos que van surgiendo con el día a día, con el pasar de los partidos y tal. Pero hay algo que hemos hablado tú y yo aquí a lo largo de la temporada, en estos últimos días, como sabemos, para no repetir, no hemos podido grabar, pero la Roma venía haciendo intentones con José Mourinho de jugar a otra cosa, que por momentos se logró, no se le dio consecuencia, no se le dio continuidad, y había un contexto anímico, ambiental, social, humano, no estaba bien. Y esto iba en contra un poco de eso. Y ahora, cuando pones todos los factores y vas acomodando un poco esas piezas, todas un poco a cada lugar que tiene que ir, pues el resultado está sobre la mesa, ¿no? Algunos dicen que la defensa ha mejorado mucho, otros que aquí, que allá. Lo cierto es que, mi opinión, Santi, no sé cuál será la tuya, creo que Daniel ha sido muy inteligente, potenciar algo que ya la Roma tenía bastante bien, y que ha venido teniendo bien. Incluso ya lo tenía con José Mourinho, algunas veces funcionó, otras menos, porque recordemos que el primer año con José fuimos un equipo que estuvo en top 3, si mal no recuerdo, el segundo año, si mal no recuerdo, entre los equipos que más balones a los postes mandaron, era un equipo que creaba, que tenía oportunidades, luego este año fue un poco más fluido por momentos, como decía, pero ahora yo creo que todo el contexto está dado para que esto sea más potenciado, ¿no? Es la sensación que me va quedando. Sí, por ser un tipo realmente honesto y consecuente con lo que veníamos hablando, ¿no? Porque sería fácil decir aquí, oye, mira, como mismo le han dicho a Daniel, vino Daniel, sacó la varita mágica, pim pam pum, y resolvió todo con un pase mágico.
Al final hay un trabajo detrás, y eso también se refleja en el terreno del juego. Yo te lo dije hace unos días, de forma privada, pero por fin tengo la sensación de que el equipo juega de una forma que está más acorde a su calidad. Yo aplaudí enérgicamente, desde dos perspectivas, el movimiento táctico de Mourinho en sus últimos meses, desde diciembre hasta que fue el entrenador de la Roma. Lo aplaudí porque consideraba que un técnico, después de su grandísima trayectoria, modificar su libro táctico y estratégico tenía muchísimo mérito y era muy elogiable, pero también porque consideraba que el equipo estaba más cerca de encontrar una tendencia de juego que le permitiera conseguir unos resultados de una forma más solvente, de una forma más severa, más continuista, ¿no? Eso lamentablemente no se dio. Y dio con el técnico luso fuera de Trigoria, fuera de la Roma. Y ahora yo disfruto, porque veo que los planes de partido varían según el rival, y eso para mí subyace una preparación semanal de los partidos que va mucho más allá de la que estamos viendo hasta ahora, y que creo que la vocación ofensiva del equipo, asumiendo riesgos, eso sí, pero esa vocación ofensiva nos permite disfrutar muchísimo más. Hay una cuestión de suerte, evidentemente, que también juega, pero hay otra cuestión que yo muchas veces, yo recuerdo la primera vez que os hice el símil a ti, a Sam, en el programa, y te decía aquello de, bueno, en el baloncesto no es lo mismo lanzar un lanzamiento de 3 puntos punteado que sin puntear, defendido o sin defender. El que va sin defender debería ir dentro de la canasta y el otro, pues, evidentemente, te ves mucho más forzado, ¿no? Consideraba que con Mourinho el equipo llegaba a portería rival, pero de una forma poco clara, poco limpia las jugadas, y que con De Rossi se están consiguiendo limpiar muchísimo las jugadas gracias a ese rol protagonista que tiene en Pellegrini y que también tiene Dybala, David, porque a la que se le empezó a torpedear a Daniele De Rossi con el por qué Dybala estaba siendo un jugador absolutamente desaparecido en el juego de la Roma. Desde ese momento, los 3 últimos partidos, Dybala es el MVP, prácticamente te diría indiscutible, del equipo. Así lo han votado nuestros Patreons y así creo que también lo entiende cualquier aficionado o aficionada que vea los partidos.
Completamente. Se ha hablado mucho del tema de Dybala. Yo creo que al final hubo jugadores que estaban más liberados y se ven su estado de forma. El mismo Pellegrini probablemente es el mejor ejemplo. Con todo lo que pasó, Mourinho y tal, no vamos a volver a hablar sobre ello. Pero, o sea, yo creo que la centralidad dentro del proyecto de la Roma, de Pablo Dybala, no solo en la Roma, o sea, minimizar la centralidad de Pablo Dybala en cualquier proyecto futbolístico es no entender nada de fútbol, porque al final es un tipo que influye más o menos en el marcador, no en el resultado, en el marcador, porque se minimiza mucho a que un jugador influya en un partido, a asistencia o gol, y los partidos de Dybala son mucho más que eso, por un control, por un regate, por un sprint, por muchas cosas te crea superioridad y puede cambiar un partido simplemente con un control, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahora está teniendo el peso doble, ¿no? Cambia partido desde el marcador y por el resultado y se ve en el juego, un juego más alegre también, como lo ha dicho Daniele, se suma un hombre más en la mitad del campo que al final termina siendo también para crear superioridad. O sea, la imagen que tengo ahora más clara de la Roma es, por ejemplo, pensar ayer en el gol del 4-0. Todos los que vieron el partido estarán de acuerdo conmigo. El último gol, que es el de Brian Cristante, lo pudo haber hecho Shekicelic. O sea, y eran 2 jugadores dentro de la portería prácticamente, a un centro del Charawi que dio 2 asistencias, ¿no? Y al final yo creo que se traduce en esto, en llevar más gente al área. O sea, se enfoca de una manera diferente el juego ofensivo y se toman riesgos, ¿no? José Mourinho, siendo consecuente con lo que ha sido como entrenador, más allá de que, como siempre hemos defendido aquí, cambió su libreto, cambió su idea, porque terminó jugando línea de 3 y muy discutida línea de 3, que al final la Roma sigue jugando línea de 3, pero con otro enfoque. Pero se toman riesgos, ¿no? Y yo creo que se toman riesgos en base también a la calidad de gente, como Dybala, como Pellegrini, como el Charawi, como Spinazzola, que ha mejorado muchísimo, como, el propio Romelu Lukaku, jugadores que entran y aportan, como el propio Aguar cuando entró el otro día y aportó. Y yo creo que se está potenciando, Daniel está haciendo lo inteligente de potenciar la mejor arma de la Roma, que es el juego ofensivo de esta Roma.
Uh-huh. David, partido contra el Brighton, partido de ida en el Olímpico de Roma, de los octavos de final de la UEFA Europa League, que la portería Miles Villar, titularísimo indiscutible, protagonista también de los últimos 2 meses en la portería de la Roma. Celik en la derecha, no había otras opciones, tanto Christensen como Karsdorp no estaban disponibles para ello, bien porque no estuvieran inscritos como el danés o porque estuviera además lesionado como el neerlandés. Mancini lleva en Endika repitiendo la pareja de centrales. Parece muy muy claro que Llorente es el tercer central en la jerarquía defensiva. Leonardo Spinazzola en el costado izquierdo, por delante de ellos Paredes, flanqueado de Pellegrini y Cristante, El Shaarawy y Paulo Dybala un poquito más arriba acompañando a Romelu Lukaku. Prácticamente podemos decir el 11 de gala o el mejor 11 que podía sacar Daniele De Rossi.
Yo creo, Santi, que está cerca de las dos, ¿no? Casi el 11 de gala y si era el mejor 11 que podía poner por estas cuestiones que tú mencionabas. Castro llegaba tocado y estuvo en el banquillo. Ramos lesionado y fuera de lista UEFA. Huijsen fuera de lista UEFA. Pero bueno, plantel casi el completo, salvo estas exenciones. Y un equipo bien parado en el campo. O sea, en cuanto a 11, las mejores alternativas posibles. Angelinho era una de las dudas junto con Spinazzola, como viene siendo esta dualidad. Pero ya había dicho Daniel hace algunos días, Santi, no sé si lo pudiste ver. Le preguntaron sobre el tema de los laterales, carrileros, Mancini, defensa 3 y medio, un poco esta defensa espalletiana que alguna vez se hizo, o el propio Roberto Mancini también hizo en la selección italiana. Hablando de todos estos temas de fútbol y de campo que habla mucho Daniel en mesa de prensa, decía que Angelinho podría ser una alternativa también para la derecha. Yo creo que también un poco se inclina por esto para dejarlo en el banquillo, teniendo en cuenta que Spinazzola, es el Spinazzola que todos conocemos, hizo un gran partido, pero pudo haber salido los 45 minutos perfectamente, y se guardó esa vara en la recámara para cambio de Angelinho. Pero sí, yo creo que básicamente el 11, el mejor 11 posible en este momento.
Enfrente, un Brighton dirigido por De Cherby, con Stilly en la portería, el joven canterano del Chelsea, el ganés Tariq Lamptey por la derecha, Van Dijk y Dunk haciendo pareja de centrales, Igor Julio, el brasileño ex de la Fiorentina, que cambió la Toscana por las Islas Británicas, a cambio de, no recuerdo mal, algo más de 15 millones, pareja de centrocampistas, el alemán Pascal Gross con Billy Gilmour, el argentino Buonanotte, y a Dingra, que es compatriota de Ndicka y se llevó el MVP de la final de la Copa de África, flanqueando ambos a Julio Enciso, al paraguayo, detrás de Dani Welbeck. Un Brighton que ya muy ligeramente, quiero que me des tu opinión, quizás estuvo lejos de lo que nos esperábamos, o qué sensación te acabo dejando a ti.
Mencionabas tres nombres de tres muchachitos. Pues al final, Adingra, Enciso y Buonanotte nos pasan los 20. O sea, creo que el mayor de los tres tiene 22 años, que es Adingra. Y al final, la experiencia cuenta, ¿no? Yo siempre lo digo cuando salió el sorteo, la experiencia cuenta, y lo hemos hablado tú y yo muchas veces aquí. Esta Roma, o sea, ayer o este jueves, pues estamos grabando este podcast un viernes 8 de marzo, dicho sea de paso, un saludo a todas las féminas que nos escuchan, a todas las féminas de las casas de estos oyentes, que de todos ustedes que nos escuchan. Estamos grabando, como decía, viernes 8 de marzo, 5 de la tarde, hora de La Habana, de Miami. Como siempre digo, súmense y horas más y llegarán hasta Europa. O sea, ahora mismo son las 11 de la noche en Europa, en Roma, en España. Está haciendo un esfuerzo enorme nuestro querido Santi. Y en el partido de este jueves, Santi, o sea, yo lo había dicho desde el momento en que salió la eliminatoria, y una de las ventajas importantes que tenía la Roma a favor del Brighton era la experiencia. Y Lorenzo, como decía Lorenzo Pellegrini, como capitán de la Roma, ayer logró una hazaña que pudiera parecer menor, pero no es menor. O sea, hace su séptima eliminación de competición europea, o sea, su séptima eliminatoria, octavos de final de competición europea, con la Roma y de manera seguida. Para ponerlo en contexto, Daniele De Rossi, actual entrenador de la Roma, y Francesco Totti, uno jugó 9 y otro jugó 8. Nunca de manera seguida. O sea, estamos hablando de dos tipos que son leyendas de la Roma, leyendas absolutas de la Roma.
Sí, y en la tendencia a la que tú decías de jugadores jóvenes por parte del Brighton, del equipo sureño británico, es que en el Tariq Lamptey, antes mencionabas 22 años, Tariq Lamptey 23, y desde el banquillo salta un Evan Ferguson, que es figura del equipo, el delantero irlandés, 19 años, Carlos Baleva, el camerunés, otros 20 años, y 21 años Ansu Fati, el español que por mucho que creamos que lleva mucho recorrido hecho, realmente solo tiene 21 años, ¿no? Evidentemente, todo esto también tiene que pesar y todo juega en el partido. Vamos a las estadísticas, porque si yo veo, David, y me centro en la primera parte, veo que la Roma tiene muchísimas más posibilidades de anotar un gol, o al menos que sus ocasiones son mucho más claras. Tiene menos posesión, pero la posesión relativamente pareja, 4 disparos a portería, pero es que van 11 disparos de la Roma en el primer tiempo por tan solo 3 del Brighton. ¿Cómo me describirías un primer tiempo que además acaba a favor de la Roma con un 2-0 con goles de Dybala en el minuto 13 y gol de Romelu Lukaku en el 43?
El propio Lukaku, que acaba de mencionar, pudo abrir el partido muchísimo antes con un grandísimo centro de Spinazzola empezando el partido. Recuerdo sería en minuto 1, minuto 2. Un fantazo impresionante de Lukaku que sacó Stili, porque fue al centro de la portería. Pero una Roma muy bien parada, o sea, como tú mencionabas antes, y hay trabajo entre la semana. Lo dejó ver Daniel, o sea, estudió mucho el partido, sabía dónde podía hacer daño, y uno de los caminos para hacer daño y una de las armas para hacer daño eran estas corridas, estas internadas de Spinazzola y el Chaarawy, uno corriendo el largo, otro llegando un poco más hacia adentro, pero ambos enrocándose. Spinazzola hizo un poco el papel que hizo un poco Di Lorenzo, me recordó un poco al papel que hizo Di Lorenzo para que Spinazzola subiera con la selección italiana en su momento en la Eurocopa, desde posiciones diferentes completamente del campo, pero era un trabajo así, pero en este caso mucho más interesante, siendo Spinazzola muchas veces que terminaba siendo el tercer central, con el Chaarawy jugando muy cerca de él en ese momento en la banda para defender un poco junto los dos a Welbeck, y muchas veces siendo Spinazzola el que defendía. Tú eres el experto en estas cosas, pero bueno, me gustó mucho el trabajo de Daniele De Rossi, y él comentaba algo muy interesante, Santi, que él decía: mira, cuando estudiamos el partido en la previa, vimos que Roberto De Cherby propone mucho el hombre a hombre. Todos este De Cherby, sobre todo Mota, Gasperini, o sea, Juric, todas estas corrientes de entrenadores vienen de un padrón que es Gasperini, que fue el que rompió un poco con esquemas dentro del fútbol de la Serie A, y este fútbol de hombre a hombre, de marca personal, del uomo, como le dicen en el calcio. Darossi dice que cuando él analizó, dice: mira, hombre a hombre no nos pueden ganar. Si van a proponer este tipo de marca, este tipo de juegos de encarar de la marca personal, físicamente Spinazzola con Buonanotte le gana. Ganaba Chelí con todo. O sea, físicamente eran muchachos que no tenían para competir a nivel físico con la Roma. Lo estudió bien, lo preparó Daniele, y al final el resultado creo que está sobre la mesa. Pudo haber terminado con un margen mayor el partido. También en la segunda parte la Roma baja un poco, pero bueno, vamos a estar hablando más de eso. Pero el primer tiempo pudo haber terminado perfectamente 3-0. Perfectamente.
Antes lo mencionaba, el jugador del partido votado por nuestros Patreons fue Paulo Dybala, repitiendo la figura de la tercera en fila para nuestros Patreons. ¿Cómo ves el partido de Dybala? Porque realmente dura 70 minutos hasta que se produce ese doble cambio en el que entran Bove por Paredes y Baldanzi por Dybala. Yo no puedo dejar de aplaudir esa tendencia, que a veces parece demasiado de videojuego, pero que cuando analizamos tú y yo para un programa exclusivo de Patreon, es el mercado de invierno, dijimos aquello de: Baldanzi debe jugar todos los minutos que no juegue Dybala. Y es que hasta el día de hoy lo ha llevado al pie de la letra de Daniele De Rossi. Siempre que el argentino no está en el terreno de juego, es Baldanzi quien disputa esos minutos, sea de la competición que sea. No le tiembla el pulso para poner al pequeño jugador procedente del Empoli. Y te quería preguntar por eso. ¿Cómo valoras un Dybala, que antes mencionabas, que evidentemente va al alza, que está encontrando protagonismo en el juego, sin tampoco necesidad de restárselo a Pellegrini, que fue quien empezó con fuerza esta etapa de Daniele De Rossi?
Creo que el partido de Lorenzo fue muy bueno, el partido de Dybala fue muy bueno. O sea, cuando estábamos haciendo tú y yo preparando la votación post partido, o sea, yo lo puse en el tweet que fui el que esta, Esta vez en que voy a poner el tuit de la votación, porque a veces lo alterna también con nuestro querido Alex Murillo, que le mandamos un saludo. De la votación del hombre, me fue realmente difícil elegir a uno, porque fue un partido a nivel coral, bueno, buena interpretación de todo, buena ejecución de todo. El primer gol es una pasada de gol, un pase espectacular de Paredes, como Dybala rompe la línea, ataca, supera al portero. El partido de Dybala fue muy bueno, o sea, a mí me sigue pareciendo un hombre que va, o sea, va a defender cuando tuvo que defender. Recuerdo un par de balones que tuvo que ir a buscar en su zona, jugando libre, ¿no? Y lo había dicho a Daniele De Rossi hace algunos días. Hay jugadores que tienes que dejar libres, sobre todo cuando ya están en los últimos metros del campo rival, pero él ha tratado un poco de dejar libre, de ser ese ente libre en el medio del campo del juego de la Roma. Y luego te encuentras un Pellegrini que apoya en toda la fase, que cubre, que se ofrece, que hay algo que no estaba pasando con Mourinho, que tú y yo lo comentamos, y es la sociedad, ¿no? Tú ves la sociedad de Spinazzola, el Charawi, ves la sociedad en el medio del campo, con Pellegrini, digo, a la pared, el propio Cristante, ves la línea defensiva con Mancini y Ndicka. El partido de Ndicka es brutal. El partido de Ndicka creo que no perdió ningún duelo, ni aéreo ni a ras del basto. O sea, un partido, creo que no falla ni un pase, o falló muy pocos pases. O sea, un partido ejecutado, entendido, interpretado por todos los jugadores, perfectamente. Y luego hablabas de Baldanzi, y hay un momento muy curioso, y creo que es justo en el cuarto gol, poco después sale Dybala y entra Baldanzi. Todos se fueron a celebrar la curva. Daniel se vira un momento al campo, aplaude, se da la vuelta y sigue hablando con Baldanzi. En ese momento justo era el quien iba a entrar al campo, y siendo dando instrucciones a Domigol para cuando entrara al campo. Que había un artículo de alguna web de esta, Baldanzi atrapado en la Roma, lleva 2 meses atrapado en la Roma. Bueno, es difícil que lleve 2 meses atrapado porque llegó el último día del mercado de enero, cuando más llevará 22 días, teniendo en cuenta febrero. Y es un trabajo en proceso.
Bueno,
Y
bonito atrapamiento el que está viviendo Tomaso, porque está jugando minutos en prácticamente en la totalidad de los partidos. Ahora hablo de memoria, por jura ya que en el 100% de los partidos desde que llegó. Y está jugando no solo en Serie A, sino también en Europa League. Y en Serie A ha llegado a ser titular, con lo que bonito atrapamiento el que está viviendo el muchacho este en el tiempo que lleva en la capital de Italia.
6 partidos desde que llegó a la Roma, dos en Europa League, dos en Serie A, en todos ha visto minutos. Yo creo que muy probablemente va a ser titular. Es muy difícil ahora también hacer rotaciones. Antes se discutía mucho el tema de las rotaciones, porque uno, porque era una obligación, porque no había más, y era un poco la verborrea de Mourinho. No podemos sacar a Dybala porque es el único que juega, pero ahora Dybala es el que más juega, Pellegrini es el que más juega, el otro no lo puede sacar, y aunque tiene jugadores que te pueden dar, pero es un momento complicado el calendario, la gestión ahora se aprieta, pero yo no dudaría, por ejemplo, que Valdán, si pudiera ser titular y dar un poco de descanso a Dybala contra la Fiore, una Fiore que viene muy cansada, en un partido que le costó bastante en Conference League, perdón. Pero, o sea, todo se va siendo integrado poco a poco. Lo está haciendo muy bien Daniel, gestionando muy bien. Le preguntaron sobre Bove, tuvo que hacer una gran explicación otra vez sobre Bove. A mí me encanta Bove, tú lo sabes, y a ti también. Lo hemos hablado muchísimo, Eduardo Bove, acá en esta temporada, muchísimo. Al que quiero, aprecio y espero que siga teniendo minutos de juego. Ahora es difícil, pero Bove se encontró en una situación favorable para él porque el resto de los titulares no estaban haciéndolo bien.
O estaban
Y
lesionados, sí, es así.
exactamente, ¿no? Y yo creo que forma parte del proceso de crecimiento. Quisiera que fuera titular, 21 años, es joven, pero ahora teniendo todo el equipo completo, es muy difícil. El nivel de Paredes es muy alto, el nivel de Pellegrini es muy alto. Cristante, que quizás pueda parecer el que menos está teniendo un nivel alto, entró un poco de problemas físicos por primera vez en muchísimos años. Sigue siendo un jugador que aporta bastante. O sea, es difícil cambiar algo de inicio, al menos y sobre todo en partidos donde te estás jugando la vida, ¿no? Daniel lo va haciendo bien, son 50 días, 10 partidos. pero se está jugando la vida a él y la Roma, sobre todo porque los rivales obligan, los que están arriba te obligan a la perfección.
Fíjate, David, salvo los dos primeros encuentros disputados contra el Verona y la Salernitana y el partido de ida de los 16avos de Europa League ante el Feyenoord, en esos tres partidos realiza tres cambios Daniele De Rossi. En el resto de sus partidos al frente de la dirección del equipo ha realizado los cinco cambios. Tampoco es aquello de que se esté guardando jugadores. Él los cambios los está empleando igual y cuando algo funciona es normal que cueste más mover las piezas, ¿no? Y aún así, yo contentísimo de los minutos que ha hecho Bobé. Me parece que la primera vuelta de la temporada de Bobé es uno de los jugadores destacados. Y sin más, lo que valoro es que es un jugador joven que está plenamente y de forma indiscutible en dinámica del primer equipo, está sentado, y tanto él como Baldanzi son jugadores, incluso me atrevería a decir Zalewski, si lo recuperáramos plenamente para la causa, de lo que tengo relativas dudas, pero de Baldanzi y de Bobe no tengo ninguna, y son jugadores que deben ir teniendo sus minutos y que estoy convencido de que los van a seguir teniendo, como tú decías, porque todo apunta a que Baldanzi, por ejemplo, pueda ser titular en el partido de Serie A, probablemente incluso Bobe. Y sobre Cristante, yo te quería decir, Cristante estaba bastante desapercibido, porque creo que pesaba menos en los partidos de lo que pesaba con Mourinho, pero sin embargo, en los últimos partidos ya se le empieza a ver otra vez esa importancia. Y cuando estamos hablando de que ya nos damos cuenta que juega Pellegrini, que juega Dybala, que juega Cristante y que juega Paredes, algo está yendo bien, David, algo está funcionando cuando los jugadores que deben
No,
manejar el equipo están ahí metidos.
exacto, es que, o sea, Cristante tuvo una explosión como jugador muy grande en un Atalanta donde explota hasta cualquier cosa porque Gasperini hizo explotar muchos jugadores que al final la mitad fueron o no fueron, más de la mitad no fueron, pero no es un jugador, o sea, comparado con la calidad del juego de Paredes o Dybala con la pelota en los pies. Nada que ver. O sea, cuando tú decías que jugadores como Bobe o Cristante eran los mejores mediocampistas de la Roma, algo pasaba. Claro, el juego era otro, era un juego más físico, era un juego más de ida y vuelta, un juego, o sea, más de ida y vuelta para el mediocampista tipo Bobe, tipo Cristante, entiéndase, que más presión, más corring, más trabajo, o sea, más ida y vuelta para un mediocampista de tener que cumplir más roles, más funciones en ciertas cosas, ¿no? Como pasó con Mkhitaryan en su momento. Un rol, un premio que se le atribuye a Simone Inzaghi que tiene bastantes méritos, por este mérito se lo realmente era de Mourinho, lo hizo muy bien y al final vimos lo que podía hacer un jugador cuando puede hacer muchas cosas como puede hacerlo Mkhitaryan, que además es un jugador superlativo y puede manejar varios registros, pues es muy bueno con el balón en los pies y además se puso el overol y trabajaba y te hacía las dos fases que era una delicia, ¿no? Pero Bobe, como mismo dijo el propio Daniele, está trabajando. Y él dice incluso, Santi, que no sé si pudiste leerla o verla, creo que fue en la previa del Brighton Roma, dice que lo ve a un futuro como reyista del equipo, jugando por delante del equipo. Lo que me llama mucho la atención porque o sea, hay un trabajo que está haciendo, veremos a ver en el futuro. Y aparte, tampoco es que la temporada se ha acabado, porque están a veces la prensa y los hinchas le hacen ciertos cuestionamientos a Daniele De Rossi como si la temporada se hubiera acabado. Estamos recién en marzo, han pasado 8 días de marzo. Y ahora viene fecha FIFA, viene abril, o sea, hay que terminar marzo, viene abril y viene todavía cosas por jugar. Y por lo tanto, el nivel de exigencia va a subir de partidos. Si seguimos compitiendo en Europa a este ritmo, van a haber más minutos y todos van a estar involucrados. O sea, no podemos decir, oye, mira, ya Boe o Baldanzi o el propio Zaleski no van a jugar más de aquí hasta la temporada que viene, porque no es así.
Bobé saltó al terreno de juego en el minuto 72 por Leandro Paredes, por lo tanto también se desenvolvió en esa posición de registra. Es cierto que tuvo muy muy poco protagonismo, apenas hizo dos pases en todos los minutos que le
Perdió un
estuvo.
balón muy una sola complicada el que pudo terminar en un gol, una pequeña desatención, pero ya el partido también estaba liquidado, ¿no?
Pero lo que vengo a decir, David, es que al final Bobe siempre ha demostrado ser un jugador con muchísima capacidad física a la hora de abarcar mucho campo, de repetir esfuerzos sin dudarlos, sin negociarlos lo más mínimo, pero que esta temporada también lo hemos visto que con balón ha sido capaz de desenvolverse y ir mejorando. Entonces,
buena pegada.
Sí, y sin duda alguna es algo muy interesante esto que por lo que aboga Daniele De Rossi de ver cómo evoluciona la carrera de Bobe y si es capaz de llevar el peso del equipo en la posición de regista. Hemos quedado que vimos un primer tiempo con mayor protagonismo de la Roma, con al menos muchísima más presencia en área rival, mayor calidad y cantidad de pegadas, pero claro, cuando te vas a un 2-0 en el marcador, en un partido europeo, que incluso tú y yo lo preveíamos ajustado, tú y yo y Cham y muy probablemente todo el mundo lo veíamos ajustado, claro, el equipo rival tiene algo que decir. Aquí se realizan varios cambios, uno de ellos, el primero de ellos es el de Ansu Fati por Enciso, ya desde el banco, por parte de Roberto De Cervi, y vemos a un Brighton bastante más propositivo, tiene un 69% de posesión del balón, 8 tiros en total por 3 de la Roma. Es cierto, los 3 de la Roma van a portería, 2 de ellos acaban siendo gol, y pero sin ir más lejos, pues lo que decía, ¿no? Muchísima más presencia del Brighton, muchísima más querencia del Brighton. Lo único que sucede es que cuando en 4 minutos, minuto 64 y minuto 68, tu rival te anota otros 2 goles y te ves con 4-0 en el marcador, hostia, igual es un palo muy muy grande para el equipo británico, que no sé si te parece que en esa hora de juego el resultado del 4-0 era merecido.
Mira, Santi, a mí el segundo tiempo me parece que el Brighton lo intenta, o sea, Roberto De Cervi es un tipo que lo conocemos todos, no, que no se queda con los brazos cruzados y además un valiente. O sea, decía Daniele De Rossi que quizás uno de los mayores méritos como entrenador de Roberto De Cervi es que intenta hacer cosas que otros no se deberían hacer. El 46, sacó Enciso para meter a Fati, buscó cómo intentarlo, como que el equipo se vio superado. Ya luego de que caen los jugadores de la Roma en el 64, Mancini, 4 minutos después de Cristante, ya el equipo no tenía cómo resolverse, o sea, superar ese momento anímico. Un grupo muy joven, un amigo muy querido que escucha este programa, que Jancel, en Nicaragua, le mando un abrazo, me decía, oye, quedé un poco decepcionado con el Brighton y con De Cervi porque no pudieron, esperaba mucho más. O sea, oye, De Cervi es bueno, pero no es malo, o sea, y al final es un equipo que sale con, tiene muchas bajas, que sí, pueden ser un problema o no, porque al final los jugadores que llegan fuera son gente importante, Sam Milner, Joao Pedro, que era el líder goleador de este equipo, es el líder goleador, y Mitoma, sobre todo, pienso, ¿no?, que son jugadores importantes, pero al final es un equipo que es un equipo autor, que juega porque está potenciado por De Cervi, y un equipo que viene de perder sus jugadores mucho más importantes, perdieron incluso hasta el director deportivo, no ha tenido un mercado fuerte como los últimos años, como para descauteo, o sea, se han removido ciertos cimientos del Brighton que no es el mismo de hace una o dos temporadas, ¿no? Uh-huh. Que ya se había iniciado un trabajo y tal, pero ¿qué más puedes esperar de un equipo que tiene a Welbeck, que ya Welbeck está tirando los últimos cartuchazos en el fútbol con sus 33 años y, o sea, en un momento pensó que iba a estar peor, o sea, ya lo hemos hablado, la cuestión de la juventud de estos muchachos, lo decía Cher cuando salió al entrenamiento, dice que cuando salió al calentamiento en la previa del partido, él sabía que lo que iba a pasar porque el ambiente, los jugadores, la tensión, ciertas cuestiones de campo que los entrenadores entienden, ven y perciben, y más si fueron futbolistas. Y lo cierto es que yo, el Brighton creo que al final hizo lo que pudo, la Roma incluso pudo tener más, lo intentó, un equipo que la Roma no bajó los brazos. O sea, yo creo que es un final, un buen resultado.
Uh-huh. El Brighton con esta son 3 derrotas consecutivas, se perdió contra el Wolves
en
FA Cup, luego contra el Fulham 3-0 y ahora 4-0 contra la Roma. este fin de semana, el domingo, mismo día que juega la Roma contra la Fiorentina a las 9 menos cuarto hora local italiana, el Brighton juega como local y recibe al Nottingham Forest a las 3 de la tarde hora británica, para el día 14 a las 9 volvernos a ver las caras en la vuelta de estos octavos de final de la UEFA Europa League, que creo, David, que nos han dejado un sabor de boca muy muy bueno, porque un 4-0 es un resultado inmensísimamente bueno, y me propongo ahora personificar. Lo hemos hecho ya en cierta manera con Paulo Dybala, pero lo quiero hacer con alguien más, o con algún que otro jugador más. El primero de ellos es Spinazzola, porque estamos viendo una versión muy buena de Spinazzola, y sobre todo que creo que la valoramos por de dónde viene el jugador, de la temporada que ha estado haciendo. Un jugador que todos prácticamente nos hubiéramos quitado de encima en el mercado de invierno, y sin embargo ahora, será por la competencia, será porque ha pasado por el dentista, o bien sabe Dios el por qué, pero volvemos a tener un Leonardo Spinazzola que es operativo para la Roma. Es el jugador en el encuentro, jugó 82 minutos hasta que fue sustituido por Diego Llorente, el que dio más pases claves del encuentro con un total de 3, el que más balones metió en el último tercio de campo, es decir, en el último tercio en el que ataca la Roma. Es el jugador que más pases al área metió con un total de 4, que más centros hizo con 3 y que más pases progresivos también con 4. No son números exagerados, porque estamos hablando de 3, 2, 4, 3, 4, pero sigue siendo el líder del equipo en ese sentido, ¿no? En este encuentro ante el Brighton, Spinazzola fue, en último tercio de campo, uno de los jugadores más dañinos a favor de la Roma.
Sí, lo comentaba al principio, ¿no? Creo que es un gran trabajo, Daniel, entendiendo cómo se iba a mover el rival y cómo hacer daño. Las piezas clave fueron el Charawi, pero Spinazzola sobre todo, porque tuvo mucho recorrido, tuvo mucha amplitud, y fue defendido muy bien cuando Spinazzola tiene espacio y tiempo, y además está en su jornada, pasan cosas como esta, ¿no? Y abrió el partido con un centro perfecto a la cabeza de Lukaku, que luego pudo repetir 2 y 3 veces. O sea, centrar bien, o sea, no es cosa que hayamos visto a lo largo de su experiencia como jugador de la Roma. Spinazzola, sea con Fonseca, sea con Mourinho, hay una relación con Daniele De Rossi, que ya estuvo como comisionado, como interino, o sea, teniendo un trabajo, un rol interno dentro de la selección italiana, y ya tenía una relación con Spina. Tiene competencia, una competencia que lo mejor le está por venir, porque al final recordemos que Angelino estuvo mucho tiempo parado, había jugado entre octubre y diciembre un solo partido antes de llegar a la Roma, llegó pasada ya los últimos días del mercado de enero, y todavía se podría decir que está entrando en calor y en dinámica, en una adaptación nueva, un club nuevo, ciudad nueva, idioma nuevo, pero tiene una competencia que pisa fuerte, que Angelino, al final de cada vez que ha tenido la oportunidad de salir del campo, sea titular o como alternativa al propio Spinazzola, no lo ha hecho mal, no lo ha desentonado, y yo creo que todavía lo mejor está por venir. O sea, hay varios factores que se suman para que Spina esté sacando lo mejor de él, y está este tema de fin de contrato. Se habla mucho de que lo renovarían o no. Yo no lo renovaría, sinceramente, y si lo renovaría sería muy a la baja y con muchas condicionantes a favor del club, siempre para protegerse. Pero hizo un gran partido. Yo creo que un mérito del entrenador y mérito de Spinazzola, que lo pudo interpretar muy bien lo que quería el entrenador sobre el campo.
Hay un factor táctico que quiero dejar constancia de él. Con Mourinho vimos un Spinazzola que sí que era importante, sí que tenía su relevancia en el juego. Yo lo mencioné en diferentes ocasiones, la Roma atacaba de forma simétrica constantemente, cerrando con 3 defensores, 4 defensores, pero en esa defensa de 5 realmente Spinazzola, la presencia suya pesaba en ataque, era un extremo. Yo incluso llegué a plantear en innumerables ocasiones aquella necesidad de, si seguíamos jugando de esta manera, ¿por qué no tener un jugador de ataque? ¿Por qué no tener un extremo? Para entendernos, esto es lo que hacía el Sharawi jugando de carrilero. Si se ataca de forma asimétrica...
Osalecki en su día.
Exactamente. Al final, lo que se pretende es que ese jugador tenga muchísima más relevancia en el ataque que en la defensa. Y la defensa es una cuestión de sentirse mínimamente más protegido, pero le vas a exigir mucho más en ataque, ¿no? Porque se te acaba de esa forma. Para que todos los que nos escuchan se hagan una idea, Spinazzola es el tercer jugador más retrasado de la Roma en el partido contra el Brighton. Solo por detrás de él están los dos centrales, Endica y Mancini. Sí. El resto de los jugadores siempre quedan por delante en posición media de Spinazzola. Incluso, y ahí voy a la siguiente pregunta, David, Çelik, el jugador turco que cuajó, según tu interpretación, un muy buen partido. Digo según tu interpretación porque la gente, de tal y como estamos llevando el programa, puede entender que yo no he sido capaz aún de ver el partido, lo tengo pendiente para este fin de semana. Y cuando yo a ti te pregunté, oye, ¿qué jugadores son los más destacados del encuentro? Tú me dijiste, es que puedo poner perfectamente a Çelik.
Sí, me han metido un lío tremendo. Hace falta que no te pienses más los partidos porque tengo... veo las cosas, pero no como tú, que lo has estudiado. Yo soy más empírico y más un soquete que mete la cara y habla después. Al final, a mí me sorprendió mucho el partido de Shaky Shelly, ¿no? Tiene un control en un momento, con un control orientado, con un regate para atacar al espacio. Lo intentó, decía, el gol de Cristante, que cierra el partido, lo verás cuando lo, y me lo comentarás luego. Pudo haber sido perfectamente de Çelik porque estaba justo al lado de Cristante, que termina rematando ese gol. Había un meme muy divertido que me recordé a lo Van Persie en aquel mundial contra la propia selección española. Se tira de palomita, pero hizo un partido muy bueno. Había un amigo en Instagram. Bueno, hablando de Instagram, tengo que mandar un saludo a un amigo que nos descubrió hace muy, muy poco. Nos dejaba un saludo desde Uruguay, Federico López Rodríguez. Un saludo para ti, Federico. Un saludo para Mario Cuadra, que nos escribe siempre en Podbean, que escucha nuestros programas. Un saludo a todos los que nos escuchan, a todos nuestros Patreons. Gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos, gracias por seguirnos y entendernos. Como decíamos, estamos en un momento complicado, desde una fase de cambio de tiempo y de horario. Santiago ha cambiado de trabajo, Sam ha estado bastante súper ocupado con el trabajo también, trabajando más horas de lo normal. Entonces nos ha costado un poco entrar en dinámica los tres para poder hacer este programa, ¿no? Que al final es lo que hacemos. Pero bueno, volveremos y vamos a seguir manteniendo el programa, que sea quizás con un poco menos frecuencia o de la misma... con otras dinámicas, pero vamos a seguir. Gracias a todos. Y me decía un amigo, Santi, pues no, es que tuvo por Instagram, por nuestra cuenta de Instagram de Planeta Roma Podcast, que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, en todas las plataformas de redes sociales. No, fue el jugador menos no sé por qué, como que no entendía por qué alababan a Çelik. Fue el peor puntuado de los titulares. En defensa no estuvo bien, pero hay que entender de dónde viene el jugador. No todos son números, no todo es tampoco ganar duelo o no todo es incidir en el marcador de cierta manera, porque al final esto es un juego de equipo y todos los involucrados aportan. A mí el partido de Çelik me parece realmente bueno, sobre todo porque se lo ganó con una actuación de hace unos días en el partido de Liga ante el Monza. Entró muy bien, se lesiona a Christensen, entra a Çelik. Hizo un muy buen partido ante un equipo complicado y jugando en su casa. Se gana el partido a pulso también por las bajas, pero hay que salir y rendir. Un jugador que con Viña, Çelik ha tenido la suerte que no tuvo Viña, por ejemplo, Santi, pensando en eso, ¿no? Al final eran dos jugadores que venían siempre a jugar en línea de cuatro, con otros enfoques, y cambiaron completamente a un esquema completamente diverso, que era una línea de tres, pidiéndole cosas que sus aptitudes no eran las mejores, ¿no? para ambos, tanto para Viña como para Celik. Viña ya ha pasado a la Roma, recordemos que se fue definitivamente a la Roma. Celik ha podido disfrutar de esta mutación que está teniendo el equipo con De Rossi y lo está aprovechando, aunque no es un dechado de virtudes en ninguna de las dos fases, pero al final es un equipo que viene a ser campeón en Francia, de ser titular con el Lille en toda su época en la liga francesa, ser titular con la selección turca y fue titular en todos los partidos de Champions con que jugó con el Lille. O sea, algo tiene. Y si un hombre que va al campo y ha tenido tanta experiencia internacional, hay gente que tiene suerte como Juan Jesús, pero no todos tienen la misma suerte de Juan Jesús o de Juan Tresoldi del Sassuolo, que hay gente que tiene suerte y tiene buenos agentes. Sí, que hay futbolistas que tienen flor, lo sabemos, pero Celik algo tenía para llegar a la Roma, un fichaje sobre todo promocionado por José Mourinho, que lo quiso tanto para el Tottenham como para la Roma, lo logró en la Roma. Yo vi un partido bueno, vigilancias, buenas coberturas, le costó un poco quizás la defensa porque había también un poco mucho más de tráfico por ese costado cuando tuvo que defender, pero lo hizo realmente bien. O sea, a mí me gustó mucho el partido de Celik.
Yo siempre te he dicho que los números están para refrendar la parte subjetiva, la parte visual, ¿no? Y estoy muy de acuerdo contigo en que hay momentos en los que debe pesar más una que la otra en la balanza. Y con el histórico que tenemos del jugador turco en este caso, me parece muy, muy, muy correcta tu valoración. Antes me preguntaba sobre Ndicka, y es que el partido termina con el Brighton tratando de conseguir algún gol que recorte esa distancia en el marcador y por lo tanto también en la eliminatoria, y por lo tanto empiezan a brillar también tanto Ndicka como Mancini, cuajando un buen encuentro. Ndicka es el jugador con más acciones defensivas realizadas en el encuentro, el jugador de la Roma con mayor porcentaje de acierto en el pase, con un 92% en el pase en general, en global, no hablo de una distancia corta o larga, sino el total, la totalidad de los pases. En los duelos que tú antes mencionabas, Ndicka, estabas en lo cierto, no comete ningún error. Es cierto que solo hace 5 duelos, solo tiene 5 duelos, pero eso también es una muy buena labor del equipo. Y digo esto porque Mancini también disputa esos mismos duelos, 5 en total. Mancini gana 3, Ndicka gana la totalidad de ellos, ¿no? Es algo positivo porque resulta que los duelos se disputan por delante. Un total de 6 duelos disputa Lukaku, 6 Spinazzola, 6 Bove, que si antes mencionaba que con balón tiene poco impacto en el partido, resulta que defensivamente sí que se deja notar. Pero es que Pellegrini es el jugador con más duelos del encuentro. Gana 9 de 14. No hay ningún jugador de la Roma que se le acerque. El siguiente en ello es Eduardo Bove, con 3 ganados de 6 en total. Pellegrini 9 de 14. 9 de 14, es bastante, ¿eh? Eso es a tener en cuenta. Y antes, cuando mencionaba que Ndicka era el jugador con más acciones defensivas del encuentro, es un total de 7. Pellegrini es el segundo con 6. 5 entradas, Pellegrini el que más del partido acomete. Y en cuanto a despejes, Ndicka 5, Mancini 3. Intercepciones, vemos a un centro del campo mucho más trabajador, porque quien lidera esa clasificación en cuanto a intercepciones son Paredes, Cristante y Bove. Es decir, yo un día dije aquí, al buen portero lo es mejor si tiene una buena defensa. La buena defensa es mejor si tiene un buen centrocampo, y el centro del campo es mejor si tiene una buena delantera. Y para mí esto es lo que se está consiguiendo, que el equipo cada vez esté más junto, tanto para atacar como para defender, y sean capaces de ayudarse los unos a los otros. Y en ese sentido, creo que todo están siendo muy buenas noticias, David. No sé si quieres puntualizar algo más del partido europeo.
Puntualizar que hay portero, porque el portero también juega muy bien en Villar desde el fondo. La última jugada de gol es una gran acción coral que parte desde Villar. Cuando puedan, si pueden ver el partido otra vez, veanlo, y la podrán analizar. Pero no solo juega bien con los pies, sino que también es capaz de atajar. Tuvo atajadas importantes Miles Villar, que al final también fue puntuado con 7.5. Era muy difícil, o sea, una gran actuación de todo el equipo, de todos los titulares hicieron un gran partido. Luego los que entraron de cambio no pudieron hacer mucho porque el partido estaba definido, pero gran partido de Villar. Muy buen partido de Gianluca Mancini, Paredes otra vez un espectáculo, gran partido del Charawi que no venía incidiendo en el marcador, pero siendo el resultado, tiene un trabajo, un rol, un trabajo más porco, más sucio, como dicen en la Serie A, creando superioridades, arrastrando marcas, gran partido, sobre todo en cuanto a nivel táctico de no sé si lo pudieron hablar tú y Santi, tú y San el otro día, Santi, pero gran partido de en cuanto a esto de Elche. Yo creo que una buena muestra de este es el partido contra el Monza en cuanto a nivel de generar y cuestiones tácticas, generando espacio para gente como Dybala o el propio Lukaku, pero un gran partido en líneas generales, de los mejores que he visto en los últimos tiempos de la Roma en Europa. No supera para mí el que es el Real Sociedad Roma. También la Real es un equipo quizás más exigente que el Brighton en ese sentido, por otras cuestiones, pero un gran partido, un gran, gran partido.
Es Vilar. Cuatro salvadas, cuatro atajadas. Según la estadística, esto de goles esperados posteriores al tiro, que es aquello del expected goals, pero en la otra área, ¿no? En la que tú defiendes, Svilar salvó 1,2 goles que debería haber marcado el Brighton según la calidad de sus oportunidades. Con lo que sí, tenemos portero, ¿quién nos lo iba a decir? Lo hemos tenido en el banquillo con 24 años. El serbio nacido en Amberes, veremos, porque ahora se habla de si ha decidido jugar por Bélgica. A mí es algo que me genera muchas dudas. Ahí, aunque esté volviendo de lesión, hay un tal Thibaut Courtois, es con una sombra muy, muy, muy alargada. Pero veremos cómo avanza.
¿Qué tú prefieres? Pero al final va a ser banquillo en cualquiera de las dos. ¿Tú prefieres ser banquillo de Banja Milinkovic-Savic o ser banquillo de Thibaut Courtois?
Es que yo creo que de Milinkovic-Savic acabaría comiéndole la tostada. Creo que ahora mismo
Sí,
Svilar está
eventualmente sí.
sí, Svilar para mí está mostrando un techo más alto que el de Banja. Eso sí que es cierto que Banja pues tiene mayor recorrido en la Serie A sentado como un portero titular, ¿no? Pero creo que sí que yo cuando, lo que he pensado cuando he visto esa posible elección es que él piense más en las posibilidades de jugar torneos de forma asidua, estar presente en ellos, al menos formando parte del combinado nacional, e incluso de optar a metal, de optar a medalla o a optar a trofeo, porque Bélgica sigue teniendo muy, muy buenos jugadores, aunque es cierto que su generación de oro o su segunda generación de oro, que es la más reciente, no la hayamos visto triunfar como muchas veces llegamos a pensar que podía llegar a hacer. Cerramos aquí el partido contra el Brighton, hacemos una breve pausa y comentamos lo que se nos viene por delante.
Ya estamos de vuelta aquí para comentar un poquito en este tramo final, Santi, hablar un poquito sobre Serie A, partido de fin de semana en el Franchi contra la Fiore. Recordemos que esta jornada arrancó este mismo viernes con un empate entre Napoli y Torino, gol de Kvaratskhelia, que lo dirá Santi mejor que yo porque tiene un amigo georgiano, y gol del ex Roma, Antonio Sanabria, para empatar el partido.
Un partido, un resultado que nos viene a las mil maravillas. El Napoli, desde que estaba Calzona con ellos, está yendo al alza y es algo que no te lo negaré, David. A mí me preocupa porque estaba a 4 puntos, ahora mismo está a 3 puntos y hay tiempo suficiente, aunque dan 10 jornadas de liga a ellos, a nosotros 11, con el partido que tenemos que enfrentar a la Fiorentina este fin de semana, suficientes como para meterse en la pomada cuando todo hacía indicar que el Napoli se podía quedar un poco en el camino. No es el único partido importante de esta jornada para nuestros intereses, porque mañana sábado a las 6 de la tarde hora italiana, el Bolonia en el Renato Dalara recibe al Inter. Si todo marcha como debería, aquí el Bolonia lo normal sería que perdiera puntos, algo muy necesario para nosotros. Yo sigo pensando que hay que apuntar a la cuarta posición. Bolonia aventaja con 4 puntos a la Roma. Y justo antes del partido que vamos a disputar nosotros en el Artemio Franchi de Florencia, la Juventus en Turín recibirá al Atalanta. Un partido en el que los juventinos, los Gobbi, están muy necesitados, porque la ventaja que ya tiene el Inter es tan excesiva que deben empezar a preocuparse del que viene por detrás, en este caso el Milan, a tan solo un punto, que del que está por delante, como es el Inter, para el cierre del Scudetto. El Atalanta va por detrás nuestro con tan solo un punto menos. Por lo tanto, hay dos rivales directos nuestros que tienen un partido muy muy difícil, igual que el que nosotros tenemos contra la Fiorentina de Italiano. Una Fiorentina que también ha jugado partido europeo esta semana, es el actual finalista de la Conference League, competición que este año vuelve a jugar, y ganó su partido contra el Maccabi Haifa por 3-4, y lo hizo de forma agónica, porque llegó a ir perdiendo 3-2, empató 3-3 con gol de Rolando Mandrágora en el minuto 73 y acabó ganando con un gol de Tony Barak en el minuto 95. 3-4 final, que sin duda hace justicia con los méritos de cada uno de los equipos, pero que evidentemente también tiene ese condicionante, como lo ha tenido la Roma, de jugar entre semana. David, no sé cómo ves este partido, si crees que la Roma es favorita, sobre todo por la tendencia y la dinámica que llevamos nosotros ganadora, pero sin duda es un partido muy 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 difícil. La Fiorentina no tiene opción de pasarnos, pero para nosotros son 3 puntos muy válidos, como vuelvo a decirlo, cualquiera de los que nos queda por delante hasta final de temporada.
Sí, Santi, sin duda son todos los puntos son importantes, porque como venías comentando tú cuando decía la introducción sobre la Serie A, los rivales nos están obligando a ser perfectos, ¿no? Yo esperaba que por lo menos Atalanta o Bolonia la jornada pasada terminara en un empate, al final terminó dando la vuelta al Bolonia, obliga a sumar de a 3. Yo no pude ver el partido de la Fiore por razones obvias, fue misma jornada, mismas horas. Me comentaba un amigo que sí lo vio, que fue un partido muy exigente para la Fiore, sobre todo porque el campo estaba malísimo, y habrá que ver en las condiciones que llega la Fiore, que realmente no está bien, no está haciendo muy bien. En cuanto a nivel de resultados, juegos, no está haciendo lo que es habitual la Fiore italiana, y yo diría que por el tren que está viniendo la Roma, no veo cómo pueda, todo puede pasar en el fútbol, ¿no? No quiero ponerle demasiado peso sobre la espalda del equipo, pero quizás en este momento estoy invadido de fe, como todos nosotros, pero creo que sí, que es un partido que se puede ganar. La Fiore es un equipo que tiene sus armas, pero como está la Roma, y como vía la Roma, sobre todo contra el Brighton, que me parece un rival bastante exigente, a pesar del contexto, del rival, de la juventud y tal, pero a nivel de juego creo que, bueno, de ser bien mejor que italiano bastante rato. Pero son 3 puntos importantes ante un rival que viene abajo y hay que aprovechar esto, ¿no? Yo creo que el estado físico del equipo, que en otro momento lo hablaremos porque se dicen cosas del entorno de Trigoria, y yo creo que se ve un poco también su trabajo que se está haciendo y cómo está el equipo performando. Yo creo que sinceramente creo que se podría ganar el partido sin muchas complicaciones.
La Fiore llega con Christensen, el guardameta danés, y con Christian Kouame, el costamarfileño, lesionados. También a priori con molestias lesionados están Lucas Martínez Cuarta y Artur Melo, pero es probable que lleguen al partido de la Roma. Ahí estarán. Veremos si finalmente van a poder contar con ellos Vincenzo Italiano. Una Fiorentina que con Italiano es muy reconocible, juega con muchos metros a la espalda, es capaz de presionarte alto, generarte mucho volumen de ocasiones, mucho juego por los costados, por las bandas, y que creo que si la Roma sigue planteando los partidos con relativo acierto, como está consiguiéndolo hacer Daniele De Rossi, y sin miedo, siendo capaz de quererse protagonista del encuentro y ir a por el mismo, sobre todo con unos inicios bastante más intensos de lo que venía siendo habitual o de lo que venía marcando la temporada, creo que quizás la Roma aquí tengamos mucho más a ganar que a perder. Puede ser que sea un exceso de confianza por mi parte, no lo negaré. El resultado del Brighton a mí me lleva también a ello y veo a un equipo evidentemente en la cresta de la ola y creo que hay que aprovecharlo. Así que nada, David,
Santi,
dime.
Pensando en el 11, o sea, si tuviera que ya lo comentábamos antes, sí. Safaldanzi, Bordogove, a mí me cuesta mucho hacer cambios. O sea, si fuera el entrenador me gustaría mucho hacer cambios, porque por ejemplo, el otro día después del hat-trick de Dybala contra el Torino, digo, bueno, a lo mejor lo podría dejar descansar contra la Monza, pero como tú le dices a un jugador que acaba de hacer un hat-trick que no va a salir titular el próximo partido, ¿no? Y es un poco complicado, ¿no? A la hora de tomar decisiones en cuanto al once, quizás el Charawi, pensando en el partido contra el Brighton, o hacerlo a la inversa, ¿no? Meter toda la carne de asador en el Frankie y bajar un poco la tensión haciendo ciertas rotaciones en el estadio del Brighton, que tiene nombre de tarjeta de crédito, pero no me acuerdo cuál. Y hacerlo a la inversa, ¿no? Dejar descansar un poco los jugadores titulares en la visita a Inglaterra. Pero también un 4-0, o sea, para hacerlo muy mal, muy mal, muy mal, que te remonte en la eliminatoria, vaya, tendría que ser Fonseca, que no creo que vaya a pasar. Pero tendrá que Daniel hacer su valoración. No va a haber mesa de prensa en la previa. Esto quiere decir que Daniel quiere aprovechar todo el tiempo posible para trabajar y preparar el partido de la mejor manera para enfrentar al italiano.
El American Express Community Stadium, que es el nombre del campo del Brighton.
No sabía si era Visa, Mastercard o sabía que era una de estas, pero no lo recuerdo.
Yo creo que podremos ver de titulares y no nos desentonarían en absoluto el hecho de ver, por ejemplo, a Angeliño de titular y a Llorente también de titular. Y es algo que nos daría descanso las piernas en la línea defensiva respecto a la alineación que vimos contra el Brighton. Bove y Valdanzi, antes tú también los comentabas, y yo incluso me atrevería a decir que Azmoun podría salir de titular, como también lo ha hecho en partidos anteriores, sin ir más lejos. A bote pronto recuerdo el de Frosinone, ¿no? Yo creo que pueden ser 4 o 5 cambios los que veamos, pero de jugadores que realmente están metidos mucho en dinámica competitiva, que están teniendo minutos partido tras partido, y que por lo tanto el hecho de ver a Angeliño y no a Spinazzola no debería resentir el rendimiento del equipo.
O sea, hay uno que es prácticamente obligado, que va a ser Celik probablemente en la derecha, que no va a tener cambio. Christensen, sí, está fuera, va a estar fuera probablemente un mes, y por lo tanto apurar a Kroos, que es un jugador que es relacionable, por lo tanto ahí te hace un cambio menos. Luego habrá que ver la gestión sobre, como comentábamos antes, Angeliño, Spinazzola, pero también Spinazzola es un jugador que físicamente sabemos que tiene sus límites. Tendrá que ver cómo lo alúa ahí en los carriles Daniele, porque al final si va por Spinazzola o va con Celik, Angeliño sigue siendo una alternativa. Pudiera quizás descansar a Mancini, que pudiera o cambiar una línea de tres. Tiene una baraja para moverse Daniele, pero, o sea, si tuviera que decir tres cambios, sería Angeliño, Bove por Cristante y quizás Zaleski por el Charawi. El resto los pensaría, ¿no?
Sí, yo te digo, yo aquí tampoco me sorprendería ver a Llorente y a Valdanzi o incluso a Moon respecto a los que tú comentas, ¿no? Pero sin duda por ahí andará la cosa. Ojalá nos vaya bien y sigamos esa tendencia de victorias en la Serie A, David. Yo creo que hasta aquí tenemos el programa cerrado. Un poquito más de una hora de programa para repetir lo que hicimos Sam y yo también hace unos 7 días, con lo que volvemos a los micrófonos de Planeta Roma. De todas formas, todos los que nos escuchan, estoy convencido que lo saben, pero tienen toda la información de forma diaria en planetaroma.net, que es donde nos pueden leer, prácticamente diría donde te pueden leer, que al fin y al cabo eres el editor principal de la página web.
Sí. Y ahí saben, estamos también en todas las planetas, todas las plataformas, Facebook, Twitter, YouTube. Y nada, esperemos ir encontrando tan buen ritmo como Pellegrini nuestras grabaciones. Y la próxima semana intentaremos estar por acá otra vez para traer otra vez el programa y poder seguir analizando la Roma. Esperemos que con una victoria, Santi.
Pues sí, ojalá sea así, David. Nada, muchas gracias a todos por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti, David, por acompañarme también, por hacer un esfuerzo que tú antes mencionabas el que puedo hacer yo, pero tú también lo haces. Ahí tienes al pequeño Mario dando por saco, como lo hacía Totti a todas las defensas rivales, ¿verdad? Y nada, gracias. Y como siempre despedís vosotros, no voy a ser yo menos. Siempre Forza Roma.